Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Curadora de tiempo libre, me gusta. Me gusta. De hecho, pude comprobar que un amigo mío, productor en DirecTV, me dijo: che, lo que recomendó Nila, vi la película, me encantó, yo qué sé, como que te dan bola, o sea, tenés una responsabilidad. Buenos días.
Buenos días, buenos días a todos.
Hola, sí, Nila.
¿Cómo va?
¿Por qué le gritas? Por si no escucha.
Sí.
Además, creo, yo les vengo contando y lo cuento a Jimena siempre, que tienen oyentes muy copados porque escriben, dicen que leen, se van a fijar algo que les recomendamos acá. Está bueno.
Muy
está
bien.
Bueno. Y ahí, digamos, el tiempo libre generalmente es escaso. Así que está bueno pensar en qué lo vamos a ocupar, ¿no es cierto?
No sé si es tan escaso.
No, una vez me... Sí,
no, no estamos hablando de vos.
En líneas generales, no en tu vida.
Yo digo una cosa. Sí. Piensen en nuestros antepasados.
Tenían más.
Tenían mucho menos tiempo libre.
¿Te parece?
Y vos tenías que mandarle una carta a alguien, tenías que ir al correo, escribirla, etcétera. Ahora,
pero eso es tiempo libre.
No, pero antes vos tenías que escribirla a máquina.
Sí.
En un sobre.
Pero una carta que quiero escribir es tiempo libre. Una carta de trabajo no es tiempo libre.
Importa.
Y no, sí importa, porque si es tiempo libre y decido usarlo en escribir una carta, es tiempo libre.
La columna Nilda, bien moderna, siglo XXI, hoy sobre escribir cartas.
Recibir cartas.
¿No? Messi aterrizó en Aeroparque, llegó a la Argentina para entrenarse con la selección. Adelante, Nilda.
Estaba complicado. Hoy les traje a ustedes, les gusta el juego de adivinar algún programa del pasado, televisión del pasado. Hace 19 años de este programa. Y como la verdad es un programa que se repitió por lo pronto, creo que 3 veces dieron la serie de vuelta, dije, no voy a hacer una pregunta puntual sobre uno de los participantes, sino quiero que realmente recuerden el día que iba y quiénes eran los 4 participantes. Ya estoy tirando un datazo.
Año 2000.
Escuchamos la promo.
¿Qué vivía antes acá?
Es la primera vez que escucho.
La mejor serie de la historia argentina.
Para, no digas,
Yo no te pido que te conviertas en un narcotraficante. Te estoy diciendo nada más que quiero probar de una puta vez, boludo.
¿Quién es el más poronga acá, Yo soy el más poronga,
Capito.
Viste, es así como una sensación de poder.
¿O no?
¡Ay, pará, boludo!
Walter, Chiqui, y Pollo.
Harry no puede más.
Más capito que él no hay acá. ¿Vos querés ser más capito?
¿Simuladora no es?
No.
No, claramente no. Dije que no. Claramente.
¿Cuál es? Pero no la vi.
Pará, pará. Un capítulo tendrás
que ver. Nunca.
Pará,
no digas.
No la vi. No digas.
Larga la promo, ¿no?
Sí.
Era otro tiempo en la tele.
Era otro tiempo en la televisión. Estamos hablando de ver Harry acá.
Ocupas, la mejor serie de la historia argentina.
Ocupas. ¿Qué marcó?
Alonso habló en un momento, ¿no?
Claro.
El Pollo.
Podemos decir que marcó otra forma de hacer televisión ahí en los 2000, es cierto.
¿Ideas del Sur era esto?
Ideas del Sur, que justamente...
Con Ortega, juntos.
No estaba Ortega.
También Kirchner. No estaba Ortega. Y la historia es interesante, ¿por qué? Porque antes se había hecho, porque una señora había hecho Pizza Birrifaso. Uh-huh. Una peli que justamente la actuaban gente que no era ningún tipo de actor conocido, era gente de la calle, gente común, que justamente con la mirada de Bruno Stagnaro había hecho esa película. Dice la historia que se junta Villarruel con Bruno Stagnaro, le pregunta qué onda y le dice, mira, tengo esta media carilla escrita de 4 amigos que se encuentran y van y se quedan a vivir en una casa abandonada. Recordaba que la semana pasada estuvimos hablando acá de Amigos son los amigos y les contaba del decorado de la televisión de los 90, brillante, lindo y divino y súper artificial, porque un fletero como Carlín tenía un tremendo loft. Esto mostraba otra cosa. Cada televisión hizo un momento bisagra, podemos decir. Se fue a mostrar las imágenes más reales que podrían mostrarse en televisión en ese momento.
Bienvenida a marginalidad.
Claro, y la verdad, la historia comenzaba, para el que nunca vio Ocupas, la puede encontrar, todos los capítulos están en YouTube, de un chico que era Rodrigo de la Serna, de clase media bien, que tenía que ir justamente a ocupar una casa abandonada para que no vengan y no ingresen los inmigrantes, porque el comienzo de Ocupas es ese, no es que va a ocuparla porque así del gran vivo que quiere, no.
El chabón va para que no entren Ocupas.
Claro, para que no entren Ocupas justamente, y las comunidades que existían alrededor, que así como quebraban la pared o rompían la pared para poder entrar, se encuentra con estos amigos y empieza como toda una historia donde se empieza a hablar de marginalidad, de droga, de mucho rock and roll, y de una especie de ritual de amistad de esa época, que era el 2000 sobre todo. Creo que esta serie abrió después lo que más adelante vimos, como, la serie de Tumberos, que vino después del tema de la cárcel, y bueno, ahora Un Callo para Esculapio, que lo vimos, digamos,
sí, el Marginal.
O El Marginal, ¿no es cierto? Abrió como otra sí, parte de series. La otra vuelta, hablando con Bruno Señoro, contaba que para Esculapio había tenido como primer protagonista en su cabeza justamente a Rodrigo de la Serna, que acá fue donde lo conoce cuando hacen Ocupas, y que después, bueno, por cuestiones de que ella tenía contrato y demás, aparece y lo hace muy bien Peter Lanzani. La verdad que me daban ganas de traerle este recuerdo porque estamos escuchando una televisión muy distinta, y piensa que esto tiene 19 años. ¿Cierto?
Igual tenía algunas cosas Ocupas de dirección que eran prodigiosas, más allá de que claramente era una serie distinta y venía, sí, a marcar algo distinto. El villano de Ocupas, que es el Negro Pablo,
sí,
tiene una de las escenas más claustrofóbicas del mundo. La angustia que generaba la escena en la que Rodrigo de la Serna va al doque a enfrentarse con el Negro Pablo y termina como medio encerrado en su departamento, te daba una sensación de angustia. Era muy realista. No me acuerdo. No me acuerdo, y no me acuerdo de haberlo visto en otros lados tampoco.
En realidad, yo me estoy fijando todos los actores y no son tan conocidos. Obviamente tenemos a Rodrigo de la Serna, después tenemos a Ariel Staltari, que lo vimos hasta hace poco también.
Pero recién hace poco.
Claro.
Durante un montón de tiempo no lo vimos más.
Después a Diego Alonso, que hizo cosas después más como periodístico, si se quiere.
Pero primero tuvo que salir del lugar encasillado donde quedó, porque fue tan fuerte el personaje de él que quedó ahí.
Y Franco Tirri, que es el personaje de Chiqui, que buscándolo así buscando información de él y demás, me vengo a enterar que yo no sabía que fue el hermano de Nino Dolce.
Sí.
La verdad, después estaba, en general, miraba todos los que formaron parte y no había los grandes conocidos. Creo que también es un sello de Estañaro, ¿no? De encontrar gente real y mostrar un barrio, como lo hizo con Liniers. Bueno, acá mostraba más, si se quiere, San Telmo, Constitución, y algunas cosas que se grabaron por afuera.
Bien. El actor es, lo estoy buscando, Dante Mastropierro.
Ah,
así
mira,
se llama, y así ve acá en Pulso Urbano, en la página, pueden ver fotos de cómo está hoy.
Del Negro,
bueno,
Pablo.
Sí. Bueno, los que quieran ver Ocupas, que ya pasaron 19 años, casi me muero con ese dato, están ahí en YouTube, están todos los capítulos. Después esa serie que sí dio en la televisión pública, después se repitió en América y en Canal 9. O sea, fue como, y ganó 3 Martín Fierros, hay que decir,
8
en
episodios.
Ese momento de la televisión. A ver, televisión general que estamos viendo ahora, no va a haber grandes cambios, está esperando que llegue Susana Jiménez a Telefe. Tuvimos la llegada de la nota el domingo pasado con un buen número.
Que
Susana va a competir con la nata, es una de las ideas. Y después, por ejemplo, para Telefe están esperando que llegue La Voz. Y no mucho más por el momento, ¿no? Solo hay el programa de los policiales de Kaplan y Mauro Zeta el domingo a la tarde, pero viene como bastante tranquilo, ¿no? Es un año donde todos vamos metiendo de afichitas de a poco, ¿viste? Nadie está como, la superproducción. Vamos viendo. Para recomendarles antes de llegar al libro.
Showmatch está metiendo mucha producción. Que no le reditúe en rating, no quiere decir que lo haga.
Va a haber cambios por ahí, ¿eh? ¿Por qué? Porque ayer le fue muy bien con el especial de humor.
Ajá.
Metió casi 15 puntos, 14-9. Y los genios de la Argentina estaban metiendo 10. Entonces decimos, bueno, vamos con el...
También es cierto que los viernes hay menos encendido, ¿no? Eso me parece que no es casual.
Puedo decir
que solo porque los genios de la Argentina miden menos.
Es que el jueves también le había ido medio complicado. En realidad, la explicación es que la emoción no es para todos. Digo, y no es que a Santiago del Moro le va súper bien con casos de emoción y historias en su programa. Pero me parece que cuando uno ve Showmatch quiere divertirse, quiere algo... entre gracioso, show, no sé, si querés
escándalo. No estaría mal volver para ese lado, ¿no?
Es que no fue nunca un programa emotivo Showmatch.
No, volver para el lado del humor, digo.
Ah, por eso. A ver, ayer el humor le fue bien y yo creo que lo van a repetir. O sea, me parece que va a ir, digamos, lo van a hacer cada vez más
seguido. Año de elecciones siempre fue una marca de Showmatch. Bueno, siempre ayer, buscaron la vuelta para el año de elecciones, aprovechar a los candidatos.
En una semana tenemos, ya hay tres Alberto Fernández. Tenés el Alberto Fernández de Tarico, tenés el Alberto Fernández de Mareque y el de Alberto Fernández de Freddy Villarreal.
¿Sabes que me parece un gran gag para un corto que sea tipo la convención de imitadores, como que se juntan, che, maestro, este no lo teníamos.
Claro.
¿Qué Sheite tiene? ¿Qué nadie, claro, ¿cómo habla?
Pero además,
no lo vi a ninguno. ¿Cuál es el
no
chiste de Alberto Fernández?
Yo no vi ninguno.
Bueno, los tres sufrieron con esto porque el anuncio fue un sábado de la mañana.
No tiene muletillas.
Los tres encontraron diciendo, ¿qué onda? Tenemos que hacerlo como ya.
Claro.
Y empezaron a trabajarlo.
No sé si es imitable o si tiene algo, tiene una particularidad.
Pocas cuestiones de, a ver, poner el de Freddy Villarreal ayer lo hizo bastante canchero. Uh-huh. El de Tarico lo hace más puteador, por así como que viene todo hablando bien y más habla con todo el mundo, pero manda una puteada. Y el que vimos en Periodismo para Todos fue muy poco lo que se vio porque lo mostraban más como si fuera una marioneta. O sea, no hubo un gran desarrollo de ese personaje por lo pronto por ahora. Pero bueno, en una semana tuvimos tres imitaciones, lo cual habla de
sí, lo que se viene.
De la importancia. Y tiene un datito de las cuestiones políticas, porque me decían que también estaban preparando a La Baña en alguno de estos programas. Y ya dijeron que no lo van a preparar. O sea, fíjate vos. No,
porque marcan agenda los imitadores.
Cuando
es que La Baña no sabe si quiere ser candidato.
Claro, cuando la actualidad...
¿Para qué lo voy a preparar, no?
Ah, pues sí dijo que sí, La Baña.
Claro,
pero dice, le puso consenso y
pero
está solo.
Tienen que ver cuánto de repercusión empieza a tener el personaje. Pero me daba mucha ternura esta situación de decir, te imito a uno que
bueno,
ni pensaba
La Baña... por lo pronto, Medias y Ojota me parece que quien lo imite,
claro,
va por ese lado.
El tema es que tiene que estar realmente en la gente, tiene que estar,
claro,
en la actualidad.
Claro, en radio,
¿cómo
se? Claro, o sea, necesitas sin poder imitar.
No, en radio,
claro,
no sé.
En radio o en tele, pero tiene que estar en todos lados. Así que bueno, por lo pronto, La Baña quedó esperando a ver si va a ser imitado o no. Vamos a algo un poco quizás más agradable para buscar, justamente un documental en Netflix que me gustó mucho. Hay uno que a lo mejor ya lo vieron porque hace ya un par de semanas que estrenó, que es sobre John Lennon y Yoko Ono, que habla y de alguna forma cuenta cómo se grabó y cómo salió la luz Imagine, el tema emblemático de todos los años, de todos los tiempos. El documental, más allá de contar la grabación, cuenta, y yo cuando lo miraba decía, se está haciendo un toque de justicia, porque pensaba, crecimos creyendo que Yoko Ono era lo peor que le había pasado a los Beatles, ¿no? Y algunos todavía lo sostienen. Y sin embargo, este documental muestra justamente esa relación de amor más allá de todo, más allá de tus amigos, más allá del mundo que tenía John Lennon para Yoko Ono. Y cómo ella de alguna forma le dio ese toque de inspiración, lo impulsó, y todo lo que contó Lennon tuvo que ver con Yoko Ono. Tal es el punto que cuando, y las inseguridades, cuentan en la grabación y vienen, invitan a periodistas, fotógrafos a la mansión, músicos y demás para escuchar, y John Lennon muestra lo que tiene grabado y un periodista le dice, ¿esto nada más? Bueno, no, pará, voy al lado B, tengo esto otro. Y aparece Imagine. Todos quedan, obviamente, sorprendidos con ese tema. Y le dicen, este es el tema que va a durar décadas, va a cambiar la música, vamos a querer todos ese tema. Y John Lennon en un momento dice, ¿te parece? Es solo un tema de un disco de rock and roll, o sea, no es para tanto.
¿Ah, sí?
Sí, es genial como lo cuenta. Y después, esto fue en el 70, en los 80... le hacen un reportaje radial, que es genial escuchar esa parte, a Lennon, y le preguntan obviamente por Imagine, y dicen, la verdad, debería estar Yoko Ono en los créditos, porque yo esa letra me inspiró el haber leído un libro de ella, un libro llamado Pomelo. Y la verdad fue una cuestión medio machista de no haberla puesto en los créditos.
Dice él,
es muy fuerte escucharlo en ese momento, ¿no?
Me encanta esto que decís, como... una entrevista que dio Lennon en un programa de radio, estaba pensando, como
claro,
nosotros que hacemos sí, radio, como viene el productor y te dice, che, está enganchado Lennon,
bueno,
Después la tanda Lennon.
Bueno, pasaba.
Y no sabían que se iba a morir.
En el documental muestran, por ejemplo, dice, bueno, andate a la casa de ahí a la mansión que están presentando un disco. Y el fotógrafo, que lo lindo es cuando lo ves mayor, que está en el documental, hace su testimonio, cuando lo ves joven, obviamente que estaba ahí con los que estaban en la casa, porque hay todo el testimonio que se buscó en el documental. Y dice, llegamos ahí, yo no sabía ni qué iba a hacer, ¿no es cierto? Y no se daba cuenta de lo importante de ese momento histórico que estaba viviendo. La verdad que se los recomiendo. Sobre nosotros, el cielo, se llama el documental de John Lennon y Yoko Ono, que está, lo pueden ver en la plataforma en Netflix. Cierro con el libro.
Dale.
Libro, se llama Felicidades, de Juan José Becerra. Podría decir que este libro es, si lo digo la parte más culturosa, Digo, bueno, es un señor que es especialista en Cortázar, que van a hacer una muestra y junto con todos empiezan a recorrer el mundo buscando testimonios y objetos de Cortázar para la muestra.
¿Es ficción?
Es ficción.
Ah, ok.
Si te lo cuento de esa manera, puede ser una de las maneras. Ahora, si te lo cuento de la manera que me impactó, es de un señor de unos 50 y pico de años que se va a recorrer el mundo junto con otro grupo buscando objetos perdidos y hablando con gente que conoció a Cortázar o estuvo cerca. Y le toca compartir el viaje con la hija de su mejor amigo, que tiene 25 años, que él tuvo en sus brazos cuando era chica. Ay. Y esta chica ahora de 25 años empieza a mirarlo con un amor que nunca antes sintió. Este señor está casado, este señor estuvo enamorado y tuvo muchísimas fantasías con la madre de esa chica.
Ah.
Y empieza en una carrera fantástica donde él dice en un momento, hacía mucho que no me miraban de esa manera. Y ese viaje se termina convirtiendo de alguna forma en no solo buscar cuestiones que tengan que ver con la cultura y con Cortázar, sino el sentirse vivo una vez más. El libro se llama Felicidades, de Juan José Becerra. El que quiere me lo pide ahí en
Qué bien redes. Vendido. Qué bien vendido, lo quiero leer.
Ahora lo querés comprar, escribir en las redes.
Obvio. Yo medio me enojé con el protagonista en un momento, porque dije, pará.
Pero no se puede querer al protagonista siempre.
Pará un poco.
Hay protagonistas que hay que enojarse con ellos. ¿Está bien?
Me buscan ahí en Nilda Sarli y al que le interese se lo doy.
Arroba Nilda Sarli. Arroba Nilda Sarli. Le piden ahí el libro si lo van a leer. Que sí, no se lo lleve alguien porque quiere un libro gratis y no lo va a leer. Si lo van a leer, sí. Si no, no lo. Totalmente. Déjenselo a otro.
Y vamos viendo ahí. A veces piden mucho y sorteo cuando son Exacto. varios.
Bien. Gracias, Nil. Te quedas igual, ¿no?
Me quedo un poquito más. Dale.
Quédate, que hay un gran invitado y quiero que estés.
Dale.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.